Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía, pero estábamos hablando con Ana del Paso, autora de Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, de las pioneras a las actuales. Todo un repaso por todas esas mujeres que han servido de testigos, que han sido nuestros ojos en esos conflictos bélicos. Estábamos en la sección Madrid Rutas de Nieves Ortiz, nos estaba contando Ana un poco las peripecias y esas anécdotas, porque en los conflictos bélicos, Ana, también hay momentos divertidos y en los que una se relaja y se ríe, me imagino, ¿no?
Pues sí, son válvulas de escape, porque la tensión, el estrés que se te acumula, pues o lo sacas por algún sitio o luego a la vuelta el estrés postraumático que padeces y que es inevitable es bastante duro. Entonces, sí, bueno, no, pues igual que lo de la anécdota
de los radiadores.
Los radiadores montados en una bici, en una moto, por unas, entre comillas, calles, hasta que ellas estuvieron ahí y la recibieron, pero ¿qué haces aquí, Maite? No sé qué, bueno, tal. Y eso pues lo celebraron, ¿no? Pero en el libro vienen muchas anécdotas. Yo no lo quiero desvelar. No,
hombre, alguna. La gente que se lo lea, pero, evidentemente.
Por ejemplo, me acuerdo que cuando la invasión soviética a Afganistán, pues Ángel, ¿cómo se llama esta niña? La que ha escrito el libro este, hay una, que no me acuerdo ahora
una compañera.
Llama, que saldrá sobre la marcha, Georgina Higueras, ya me ha salido, que a todas la conocéis, escribía en El País, ahora en el periódico, pues ella decía, bueno, yo tengo que entrar a Afganistán sí o sí desde Peshawar, que está en Pakistán. La primera vez, lo más fácil, echa mano del burka. Te pones el burka y entras. ¿Qué pasa? Que, bueno, la subieron el burka para afuera, otra vez para Pakistán. La segunda vez entró también con el burka, pero con un mogollón de gente, ¿no? Intentaba pasar desapercibida. Ella es bajita, en fin, nada, para atrás. Y a la tercera dijo, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos nosotras, no? Desarrollar la imaginación. Se calzó el burka, se metió en una ambulancia, se puso en la camilla, metió a una señora que la pagó, claro, como si fuera su madre o familiar, y cruzaron la frontera para entrar a Afganistán, que estaban cerradas, pues la miraron y tal, y pasó. Y así fue como se coló, haciéndose que estar enferma y ir en una ambulancia para entrar a Afganistán. Claro, fue una exclusiva mundial porque era una de las pocas que había conseguido colarse, ¿no? Entonces, de estas anécdotas hay muchas, porque es que te tienes que buscar la vida para todo.
Y luego buscar traductores, porque claro, el idioma, dependiendo de dónde estés, sobre todo si eres una enviada especial a una zona donde tú ya no estabas previamente, claro.
Claro, es que políglotas no somos, sabemos inglés, francés y un poco de árabe, pero...
Que no está mal, ¿eh?
Un poco de árabe. Y algunas saben incluso alemán y ruso, pero el dari es el farsi, el dari, son lenguas muy, muy poco habituales para Europa. Entonces, buscarte a una traductora, que yo siempre trabajo con mujeres, porque si voy con un hombre yo no puedo entrar a sitios donde hay hombres, entonces para censurarnos a las dos y vetarnos a las dos, mejor me llevo a una mujer, y entonces entramos las dos. Siempre trabajo con dos traductoras a las que nunca les digo lo que van a hacer, ni con quién voy a trabajar, sino que porque no me apetece que me tengan controlada. Sabéis que las traductoras de los soldados españoles las eligen los del Centro Nacional de Inteligencia, que les hacen un chequeo de arriba abajo. Y bueno, pues hombre, a veces cuando... ¿Por qué trabajo también con mujeres? Porque a veces yendo con hombres, pues les he preguntado, le he dicho que quisiera de intermediario preguntarles cosas, y preguntas que han contestado una párrafada enorme, y le digo, bueno, ¿qué han dicho? Y dice, que les parece bien.
Me encanta. Pues
aquí falta algo.
Oye, Ana, supongo que eres piña, ¿no? Te quiero decir, las mujeres que os encontráis en una zona de conflicto, tú vas por tu periódico en tu caso, pero te encuentras de pronto por una revista, te encuentras con una francesa, con una alemana, ¿hacéis piña ahí las mujeres? Sí, ¿no?
Sí, pero también tenemos mucha competitividad. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer un grupo, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a buscar a mujeres talibanas, pues solo vamos de mujeres de talibanes, pues vamos con mujeres, no nos llevamos a ningún hombre, porque si no, no vamos a entrar. A la cárcel de Hamás de mujeres, como hizo la fotógrafa Maisun, pues fue ya con mujeres, porque con hombres te cierran las puertas. Y entonces, pues más que hacer piña, a ver, mover siempre conviene moverse con uno dos o tres personas, hombres o mujeres, pero sobre todo con las que tengas confianza, es decir, con las, yo no me voy a cualquier sitio, o ya no me voy, bueno, yo ya no me voy, pero ya no, yo no me iba a cualquier sitio con cualquiera, con las que ya conocía y ya había trabajado con ellas en otros sitios, pues sí, a veces yo más bien en mi época he trabajado más con extranjeras, pero sí, somos piña, y bueno, pues ahí le echamos imaginación al poder y compartimos todo, lo que decías tú, ¿no? Pues ropa íntima, pues aquí, pues imaginación.
Claro que sí, imaginación al poder. Sí. Reporteras españolas, testigos de guerra, de las pioneras a las actuales. Un libro muy recomendable, sobre todo porque está escrito con una rigurosidad absoluta. Ya nos decía Ana que está en el fondo de este libro hay una tesis doctoral, así que no se lo pueden perder ustedes. Es un libro que mira a unas mujeres muy especiales, no a las reporteras de guerra, que esto no les suele gustar, sino a las mujeres que de pronto, cubriendo información, se ven inmersas, pues lo que nos decía Ana, en una catástrofe natural, en una cumbre de altos mandatarios o en un conflicto
Es el don
bélico.
De la palabra, pero con ese toque picaresco, ¿no?, que también tenemos los españoles en vena.
Ponle un poco de tiros, que se marche por lo menos como en su salsa, la del paso.
En salsa, pobre, son situaciones muy difíciles. Nosotras volvemos a España, pero los que se quedan allí, las que dejamos detrás, muchas mujeres detrás, eso es muy duro, ¿eh? Estas son las peores cosas que pensamos cuando cogemos el avión y volvemos.
En fin, que tengas muchísima suerte con este libro. Repito, Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, de las pioneras a las actuales, editado el libro por Debate. Ana, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Te esperamos pronto por aquí.
Gracias.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya tenemos nuestra tertulia de mediodía. Es que, ¿cómo vamos? Es que vamos hasta arriba, porque surgen cosas nuevas, porque tenemos que estar atentas a otras que ya vienen anunciadas. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Muchísimas
gracias. ¿Tú juegas
gracias
a la lotería?
Yo juego un poco a la lotería, sí, por aquella cosa que juegan algunos españoles de no vaya a ser que toque y sea yo el único del barrio que no compro.
O sea, que lo hacemos por envidia, pura y dura.
Para prevenir envidias. Cabreos importantes.
Bienvenido, Pedro. Antonio Martín Bomón, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Tú juegas o qué?
Sí, sí, también. Y además por razones muy parecidas a las de Pedro.
Sí, ¿no?
Claro. Eso de, ¿y si le toca al otro? Que no, pero que en realidad no es un problema de envidia, es un problema de lo
de
mal
precaución.
Que te vas a sentir.
De precaución. ¿En Es Diario tenéis lotería?
Exacto.
Pero por favor, guardarme. Que, a ver si luego la que se cabrea soy yo, ¿eh?
No, no lo dudes.
Yo allí os prendo fuego, vamos.
Sí, claro, por supuesto,
no sabes cómo soy yo para estas cosas.
Te guardaremos.
Bueno, que la pregunta venía a cuento de que hoy mismo, a estas horas, se está presentando el anuncio de la lotería. Antes era el de las burbujas, pero es que ya llevamos unos cuantos años que el anuncio de la lotería de Navidad es una cosa, en fin, acontecimiento mundial. Y en ese acontecimiento tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria, cuéntanos.
Hola, buenos días. Si os puedo hacer una pregunta a todos.
Venga.
Y me respondéis sinceramente. ¿Mm? Si supierais cuál es el número del sorteo de la Lotería de Navidad, ¿lo compartiríais con alguien? ¿Qué
no
me contestáis?
No.
No, ¿no? ¿Eli, tus
no
compañeros?
Sí. Yo soy sincera.
¿Qué dicen?
Sí, yo sí.
Mansilla.
Yo de pronto,
sí.
Yo de pronto sé el número que va a tocar.
Sí, pues ¿y claro lo compartirías conmigo?
Hombre, se lo diría a todas las personas a las que
para que compraran otros.
Hombre,
no,
claro,
para que...
No voy a comprar yo toda la serie. Claro.
Perdona, tú compras toda la serie, ganas y luego repartes la pasta,
Eli,
como
no,
quieres.
No, no
como
tengo,
quieres.
No tengo dinero para comprar una serie
un
entera de la lotería.
Pides un crédito al banco.
Exactamente, pides un crédito hipotecario al banco.
La verdad es que pensándolo después dices, oye, cuando llega el momento ya veríamos lo que
aquí voy alegremente, digo que sí, pero es que no.
Yo soy pobre, yo tendría bastante con 90 millones de euros. No.
Bueno.
Todo lo demás ya me desborda.
Yo con el pico siempre digo. Bueno, a ver, Gloria, cuéntanos, ¿cómo va a ser el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad?
Pues en torno a esa pregunta, y veo que hay debate, y eso es también, me imagino, lo que han querido los creativos de este anuncio. Estoy con Carlos Jorge, de la agencia Contrapunto BBDO, que han sido los ganadores en esta edición de este anuncio que tantas expectativas, decíamos, siempre levanta. Carlos Jorge, esa es la pregunta que nos hacemos. Y la que también pues se hace el protagonista, en este caso Juan, que es una persona que vive en un barrio madrileño, trabaja haciendo llaves de seguridad de nuestras puertas, y que en principio no es de los las personas más entrañables o más agradables que nos podemos encontrar en Madrid, ¿no?
No, de hecho, bueno, para pensar un poco la idea, el sorteo de Navidad, mantenemos el concepto que ha tenido tradicionalmente, que es el mejor premio es compartirlo. Creo que es un sorteo que lo hace único porque la gente realmente comparte en el trabajo, con su familia, décimos, números. Pero este año nos preguntábamos si para llegar a esa conclusión estaría bien partir de alguien que no le guste compartir. Y a partir de ahí dijimos, ¿qué le podía pasar a este hombre, ¿no? Y cómo podría hacer una evolución para aprender de no compartir a compartir. Y bueno, trata de un hecho un poco fantástico, ¿no? Trata de un hecho fantástico de repente, un día estás viendo la televisión, este es nuestro personaje que trabaja en un mercado que hace llaves, por la noche, sabemos que no le gusta mucho compartir los décimos porque compra uno para él solo, que no quiere compartirlo, pero por la noche de repente se encuentra con la película del Día de la Marmota, aquella famosa película, se llamaba Atrapado en el Tiempo, de Bill Murray. Uh-huh. La ve en la tele y cuando se acuesta, al día siguiente le pasa lo mismo que al personaje. Pero ese día es el día 22... y ese día le toca al gordo, y cada día que se levanta es el 22 y le toca al gordo. Por tanto,
tengo
la pregunta de él ya sabe qué número va a tocar.
Él va a saber el número que le va a tocar, pero en realidad se despierta y no es el 22 de diciembre, no le ha tocado la lotería, o hasta que decide compartirlo, en el último momento, justo antes de que
salga. Pero a ver, estás haciendo un spoiler, Dios
que,
mío.
Bueno, clave de comedia. Sí,
no pasa nada.
El planteamiento de la película y el que ya nosotros queremos difundir a todo el mundo porque ya hemos presentado.
Claro, el momento importante era el de hoy a las 11 de esta mañana. Ya está difundido en redes sociales, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo, sí. No, lo vamos a escuchar, Juan, aquí mismo. Sí, Gloria, espera un momento,
bien,
lo escuchamos,
vamos,
venga.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo.
Qué gracioso. ¿Otra vez?
¡Espera, Juan!
¿Otra vez?
¡Disculpe!
Esto ya lo he vivido. Pilar, ¿qué día es hoy?
¿Cuál va a ser? ¿El 22?
Queda por eso, ¿eh? Queda por eso para que yo...
Hola. ¿Me pones un café, porfa?
Claro.
¡Hola! ¡No!
Bueno, vamos a escuchar desde aquí porque, hombre, tampoco conviene desvelar. Esto hay que verlo, Gloria. ¿Cuándo vamos a empezar a verlo? A ver este anuncio.
Yo creo que desde ya, ¿no?
Yo creo que desde ya. Hoy creo que a partir por la tarde está habilitada. Hay muchos lugares donde vamos a poder verlo, en televisión, en las redes sociales, y también hay una web que se llama 22otravez.es. Uh-huh. En donde podremos también disfrutar de toda la historia. Pero vamos, yo creo que la mayoría de la gente se la va a ir encontrando en todas las plataformas que habitualmente use para entretenerse.
El I-22 otra vez, porque sí. El protagonista, Juan, vive en un auténtico día de la marmota, hasta que, bueno, se le enciende la lucecita y dice, voy a compartirlo en el último momento, y le toca el gordo de la lotería. Y me gusta además que un año más vamos a ver lugares emblemáticos de Madrid. ¿Sabes lo que sale, Eli? ¿Qué? El mercado de Vallehermoso, que allí trabaja, los tenderos. Ajá. Y la zona de Antón Martín. Así que yo creo que con esas pinceladas os dejo, ¿de acuerdo? No sé si tienes alguna duda más, pero
hombre,
lo mejor va a ser verlo y escucharlo.
Ya que estás con uno de los autores de este anuncio, comparte un poquito de lotería con él, a ver qué número juega. Digo yo, son sácale.
No te quiero desvelar cuál es el número que tiene Juan o el que ha soñado.
Bueno, pues
no se sabe, está metido en un guión, pero nunca jamás lo rodamos.
Bueno, si Gloria, compra lotería de vuelta para acá, para todos, por si acaso.
Venga,
vale,
venga
un beso,
acuerdo.
Un
gracias,
beso enorme.
Adiós,
bueno,
adiós.
Quizá hoy tengáis una alegría.
No, que va, si a mí con todo el lío se me ha pasado comprar. Oye, tú.
Bueno, en fin, que ya tenemos este nuevo anuncio de la lotería. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Mejor que aquel de En fin, no, no sé si volví a sacarlo de Rafael con la bombilla y Montserrat Caballé. Aquello fue un poquito...
Causó,
no sé, ¿no?
Causó mucho revuelo aquel anuncio.
Bueno, hablarse, se habló mucho del tema, ¿no?
Al final es lo que buscas en un anuncio, ¿no?
Bueno, voy a insistir en la magia de la radio. No necesito ver ya el anuncio en televisión.
Tú nada, ya lo has escuchado y ya... Perfecto, Pedro, da gusto. Bueno, que cambiamos de tema completamente... hemos hablado de esto, esta mañana hemos salido a la calle y les hemos preguntado a los madrileños, siempre lo hacemos todos los días, hacemos una pregunta, y hoy hemos hablado sobre este objetivo, esta fecha 2040, momento en el cual se van a dejar de fabricar coches como los conocemos hasta ahora, los habituales, el de gasolina, el de diésel, el de gas, incluso, y había, oye, división de opiniones, ¿eh? Había quien decía, hombre, bueno, para empezar, de aquí a 2040, pues en fin, queda un trecho, pero había quien decía, hombre, a mí me parece muy bien por todo esto de la contaminación, el cambio climático, hay que ir evolucionando, y había quien dice, hombre, a mí no me parece muy bien, porque a mí me duran los coches muchísimo tiempo, me voy a comprar uno, no tengo dinero para comprarme uno de estos últimos modelos súper eléctricos y fantásticos, y oye, a lo mejor luego voy a necesitar un poco de ayuda del Estado. Tú, Antonio, tienes ya un híbrido, es un pionero, perdona, se lo compró ya hace tiempo.
A mí la verdad es que me ha decepcionado mucho, me ha llevado un gran chasco.
¿Por qué?
Bueno, yo he leído el otro día que en Dubái ya la policía le han puesto motos voladoras.
¿Qué me dices?
Entonces, claro, esperar a 2040 para sustituir estos coches, es que yo pensaba que dentro de unos años íbamos a tener los coches autónomos, que íbamos a tener coches voladores, motos voladoras, etcétera. Y por tanto, a mí es que me parece que este gobierno hace perspectiva y fíjate tú, se queda muy corto. Yo creo que en 2040 probablemente no existan ya estos coches.
No, pero a lo mejor sigue gobernando Pedro Sánchez.
Ah, bueno.
A este paso, seguramente, seguirá gobernando.
A mí la idea me gusta. Ya sé que es una especie como de brindis al sol, porque ya me dirás tú qué va a pasar de aquí al 2040. Pero como declaración de intenciones de un gobierno, sea bienvenido. Porque de aquí al 2040, como mínimo, hay esos 20 años que la mayor parte de las personas pone como techo para desgastar el coche, incluso que se compre el año que viene. Yo creo que quien avisa no es traidor, y a mí me parece una declaración de intenciones muy bienvenida, porque tenemos que concienciarnos con pequeñas medidas, así iba a decir globos sonda, incluso con pequeños globos sonda como esto tenemos que concienciarnos que realmente la contaminación del planeta es insostenible. Insostenible.
Es que el auténtico problema,
entonces, cuanto antes nos lo metamos ese chip en la cabeza, mejor. Y luego, porque de todas las críticas que he visto, incluso la de la patronal del automóvil ha dicho que, hombre, que esto no les gusta, que se haya hecho sin consultarles, etcétera, etcétera. Ellos serían los máximos interesados en no perder la oportunidad de futuro, que significa convertir a España en un país productor,
hombre, peor,
de coches eléctricos.
Peor lo tiene la patronal de gasolineras. Me imagino que no, pero esto se dieran, Dios mío.
El auténtico problema es que...
donde tienen gasolina van a poner electricidad.
El auténtico problema, Pedro, es que a mí me parece que los intereses del gobierno y los intereses de los fabricantes de coches, en este caso, se oponen diametralmente. ¿Por qué? Porque el gobierno a lo mejor le interesa un globo sonda como un guiño para querer decir, oye, mira qué progresistas somos, que vamos a quitar los coches de gasolina y de gasóleo en 2020. Pero claro, nuestros fabricantes, y en el Producto Interior Bruto los automóviles son...
No, tiene un peso, ¿eh?
Tiene un peso enorme. Tienen que vender coches todos los días.
Claro.
Y hasta el 2040 tienen que vender coches. Y tienen esos coches que vender. Y claro, hay gente que puede decir, oye, pues si resulta que estos coches los van a quitar, pues no van a valer nada. Y que en vez de comprar un coche, pues se retraen a comprar un coche. Y cuando esa gente se retraiga de comprar un coche, los fabricantes pierdan dinero y se quede gente en el paro, a lo mejor esos intereses no cuadran con los de Pedro Sánchez.
Bueno, me vais a dejar que en este momento salude a Paloma Ferre, que baja en moto voladora... de la segunda planta, donde está ahí con sus madrileños, sus cámaras, sus cosas. Pero que estábamos con el tema de los si está bien o está mal, que se avise ya, que se van a retirar los coches de gasolina y todas estas cosas.
A ver, la verdad que la noticia ha sido una bomba. Yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí mi compañero.
Mansilla.
Es un problema de salud, es un problema... A nivel mundial, esto, pues desde madrileños por el mundo lo podemos decir, se está haciendo en otros países, pero claro, se tiene que hacer hablando con todas las partes, porque es que si no, incluso a lo mejor puede que ese plazo que tú has dado por ley no se cumpla. Es decir, pues tendrás que hablar con la empresa del automóvil, con los de los concesionarios del coche, para ir viendo cómo se va cambiando la producción en las fábricas, qué plazos se dan, cuántos coches realmente pueden llegar a producir al año, cuántos estarán a la venta y, por supuesto, en paralelo, pues con las gasolineras que se convertirán, digamos, en estaciones de para poder enchufar tu coche, para que todo el mundo me entienda. En fin, hay una serie de cosas que es que eso, digo yo, que habrá que matizarlo, o sea, salta como una bomba, pero habrá que matizarlo, los plazos, ver las ayudas, porque evidentemente, o sea, creo que el coste más importante de una familia es una vivienda y el segundo es un coche. Entonces, habrá que ver qué ayudas hay, qué pasa si tú tienes un coche diésel y te acabas de comprar. Y que parece que es como muy lejos, pero es aquí ya, y hay unos plazos razonables de fabricación, de venta, de tal, que tendrán que ponerse de acuerdo. Es imposible que no se pongan de acuerdo. Ahora estamos comparando mucho el tema de Madrid Central fuera, y bueno, evidentemente Madrid Central fuera se hace con el consenso de todas las administraciones, es decir, el que te tiene que poner más trenes, más metros y más paradas de autobús para que tú puedas entrar en transporte público, con el que dice, no, aquí en el centro no se va a contaminar más y tal. En fin, es un plan en el que estratégico en el que funcionan todas las administraciones y se hace de acuerdo. Si no lo haces de acuerdo, las cosas van a ir mal.
Tú hablas de una cosa que probablemente para los políticos españoles es ciencia ficción. Es decir, el político español vive 4 años su plazo, porque tiene que ganar las elecciones. Y por tanto, aquí hemos visto es que planificaciones de a futuro es absolutamente imposible en temas mucho más importantes. Fijaros el tema de la educación. No hemos sido capaces nunca de ponernos de acuerdo en cuál es el sistema para que nuestros hijos mejoren en los colegios. Es decir, pues imagínate ya en estas cuestiones donde los gobiernos lo que buscan son eso, lanzar globos sondas, campañas publicitarias, y no les importa.
Antonio, ahora que hablas de educación, el otro de los temas que tengo sobre la mesa, esta iniciativa dentro de esta reforma educativa que va a hacer el gobierno, sin consenso, como todos. No hay gobierno, no hay partido político que la oposición no pida una ley consensuada, definitiva de educación, que luego llegue al gobierno y la haga. Aquí cada uno de su capa un sallo. Bueno, una de las medidas que contempla esta reforma del gobierno de Pedro Sánchez contempla que un alumno pueda pasar o pueda aprobar el bachillerato con una asignatura suspendida. Aquí, follón, unos que dicen que bien, otros que dicen que no. La ministra Cela ha dicho que no se puede condenar a un alumno que se quiere que prospere. Y en base a esta frase, que merece ser grabada, en fin, a fuego, se va a permitir, por lo visto, que los chicos consigan el título de bachillerato con una asignatura suspendida. A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Acércate al micro, que parece nuevo.
Porque vamos a dejar a un pobre chico que fracase porque suspenda 5 asignaturas. Yo creo que, pues oye, aprobado general.
Claro. Yo soy un poco de tu idea también, ¿eh? O sea, te quiero decir, bueno, pues se pone un baremo, se pone una raya que uno tiene que superar para conseguir un título. Es que lo siguiente será conseguir el título de médico con una asignatura suspendida, o el título de abogado, o unas oposiciones a notario suspendiendo no lo sé, ¿no? Hombre, ¿hacia dónde vamos?
No lo sé. A mí, evidentemente, en una primera lectura me llamó mucho la atención, porque yo he pasado algunos disgustos justamente con una asignatura que te quedaba para pasar curso.
Hombre.
De hecho, gracias a Leguina, que era catedrático y profesor de una de las asignaturas más duras que había en sociología, porque
Leguina, hablamos de Joaquín.
Sí, de Joaquín, porque mezclaba la demografía con el cálculo infinitesimal.
Dios mío.
Pues tenía la carrera de sociología aprobada y me faltaba una asignatura de tercero, con lo cual puedo entender, pero ya fuera de la broma, lo que sí que me parece que hay es un acercamiento a que muchas veces la educación no es solamente una cuestión de que los alumnos hagan los deberes, de que los alumnos vayan a clase, de que los alumnos estén atentos, sino que muchas veces un alumno cuando suspende una asignatura es porque hay una serie de elementos de desestabilización de su vida personal, o bien por la famosa pubertad, o bien por problemas en su casa, o bien por la separación de sus padres. Entonces yo creo que hay un momento determinado en el que si aplicamos la ley así a rajatabla, incluso los propios juristas dicen que es la peor aplicación de la ley, que siempre tiene que haber una mediación. No vaya a ser que al hágase la ley y perezca, o hágase la justicia y perezca el mundo, nos crea todavía más problemas. Porque es verdad que muchas veces esos niños que están un poco en una situación por factores exteriores a su propio comportamiento en la escuela, en el límite de que han pasado un mal año y de que de pronto eran buenísimos, pero y un año empiezan...
A esos alumnos habrá que ayudarles a que superen ese obstáculo. Sí. No pasárselo... no lo sé, ¿eh? Yo os dejo opinar.
Quiero decir, preferiría que no se cambiase ese concepto que lo tenemos ahí grabado desde niños. Pero tampoco me parece dramático si alguien, especialista en pedagogía, considerado que eso libera de un cierto estrés, que es el de dejar al alumno descolgado del grupo al que naturalmente pertenece. Eso sí que algunas veces produce verdaderos traumas.
Paloma, tú tienes niño en edad escolar.
Sí, sí.
Claro, aquí si a tu niño le dicen que puede pasar y aprobar el bachillerato dejando una asignatura, lo primero que haría, yo siendo tu niño y habiendo sido niña, decir cuál es la que más gorda me cae. En mi caso, matemáticas. Y hubiese dicho, pues venga, fuera. Las matemáticas ya las abandono completamente porque sé que aprobando el resto, esto es un peligro que se puede correr, ¿no?
A ver, yo lo que veo es un poco lo que decíamos antes con el tema diésel y la fecha a tope. Por ejemplo, en Finlandia, que es el mejor sistema educativo que tenemos en el mundo prácticamente, los profesores, primero, son los mejores de su promoción y segundo, el plan educativo jamás lo decide un político. Lo deciden los profesionales, los técnicos. Es igual que, yo qué sé, en un hospital, pues hombre, los que hablan sobre cómo hay que hacer las cosas son los que más saben, los médicos, las enfermeras, etcétera. Bueno, pues esto es así por principio. A mí no me parece ni terrible, ni fatal, ni súper bien esta medida. No me parece... O sea, a lo mejor es verdad que hay niños que saben fenomenal o que están estupendamente, pero hay una asignatura que se les ha atascado y pasan. ¿Eso quiere decir que es que ya el baremo se baja muchísimo y no tienen ni idea? Yo creo que no. Yo creo que el sistema español... educativo tiene muchísimo que aprender. Somos los últimos de los últimos. Esto se aprende de memorieta. No hacen ni caso a la neurociencia, que están haciendo caso otros sistemas educativos de Europa, porque están descubriendo muchas cosas del cerebro que no se sabían y no se aplican a la forma de enseñar, a la forma de educar. En fin, nos queda mucho. No creo que esto sea ni que se vaya a derrumbar el sistema educativo actual que tenemos, ni al revés. O sea, una asignatura tampoco va...
¿Sabes una cosa? El problema está en que desde Europa siempre nos han dicho que teníamos un problema de fracaso escolar. Y los gobiernos socialistas, en vez de tratar de hacer una educación de mayor calidad para que, oye, y si tienen problemas los niños, ayudarles de ciertas maneras para que no abandonen los colegios, pues resulta que lo que hicieron fue equiparar, pero por abajo. Es decir, oiga, tenemos fracaso escolar, pues hagamos a todos torpes, y creando todos torpes, pues vamos a tener niños muy felices que no van a dejar los colegios. Bueno, pues seguimos con el 25% de fracaso escolar y con niños que en todas las encuestas que nos hacen en Europa son los más torpes de Europa. Bueno, pues podemos seguir con la educación del Partido Socialista 40 años más y tendremos niños 40
hasta que
años
todos los
más torpes.
Sean eléctricos.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Directamente. Mira, pues yo firmaba, fíjate, yo he llegado a un punto que ya firmaba porque siguiésemos con una ley de educación, la que sea, pero que sigamos 40 años con la misma, porque llevamos
eso sería
siete
lo bueno.
En lo que llevamos de democracia.
Los colegios se vuelven locos
y el que,
para aplicar todas las transformaciones
que hay
cada año.
Y es un gasto de dinero, porque luego no hablamos del gasto que supone cambiar los libros de texto, reciclar a los profesores, en fin, meter asignaturas nuevas, quitar pagar asignaturas que había. Esto es una reforma, un sin Dios, que se dice.
Dice José Antonio Marina que eso es porque la información sobre nuestros estudiantes no es un tema de Estado, porque si fuese de Estado ya verías cómo lo habían solucionado a pues la Consejo General del Poder Judicial.
Pero fíjate tú, dices no, ahora queremos hacer una reforma de la educación que sea consensuada por todo el mundo.
Nadie consensúa
y lo primero que se lanza es que se va a quitar la enseñanza concertada, la enseñanza de religión, y que encima se van a dar en aquellos sitios donde haya lenguas cooficiales, que sean las comunidades autónomas los que decidan sobre el castellano. Bueno, pues es ridículo. No se pretende para nada el consenso del otro gran partido que hay en España. Lo que se pretende es contentar a Podemos y a los independentistas, que son los socios de Pedro Sánchez y los que lo mantienen en la Moncloa.
Bueno, mira, ahora que se ha hablado de nacionalismo, de lenguas, de educación, revuelo político en La Rioja por la propuesta del Partido Socialista de incluir el euskera en su estatuto. La oposición ha acusado a los socialistas de euskaldunizar la región, de arrodillarse ante los nacionalistas, y en este caso el líder de la oposición, Pablo Casado, ve un disparate, dice, hablar en euskera en La Rioja porque sería lo mismo que hablar valenciano en Almería. Es cierto que ayer aparecía una fotografía en un periódico, que no sé si es un montaje o no, aquí lo tengo que dejar en suspenso, pero ponía bienvenido a La Rioja, ongi etorri, bienvenido abajo en euskera. Es verdad que es muy chocante, ¿eh? Yo soy vasca, pero realmente a mí me chocaría mucho llegar a La Rioja y encontrarme con un cartel que me saluda en euskera. Ya está pasando en Navarra, pero es que ahora parece que la cosa se extiende. No sé cómo lo veis.
Pues que probablemente el prestigio de Euskadi en el mundo es tan alto que las provincias limítrofes quieren compartir calidad de vida.
Sí, a lo mejor lo que quieren es el cupo vasco también, claro.
A ver, es cierto que hay algunos pueblos, sobre todo en La Rioja, más cercana a Álava, que sin duda alguna, pues no es que hablen el vasco, es que hay tanto vasco que han puesto allí sus casas de fin de semana y van allí, que lógicamente, como el vasco ahora se habla muchísimo, hace 30 años no se oía en esos pueblos hablar el vasco. Ahora, sin embargo, sí, no. Porque a los niños...
Y menos en Álava, que era, parte más castellanizada del país vasco.
Ahora, como a los niños los han metido en las icastolas y todos hablan, pues los padres también hablan. Y entonces escuchas ahora hablar mucho vascuence en esos pueblos. Fíjate, Ezcaray, donde yo veraneo desde hace muchísimos años, pues allí ocurre esto. ¿Ah? Pero claro, lo que no podemos es que en este momento tener comunidades autónomas como si fueran antiguos imperios que quieren colonizar los territorios de alrededor, ¿no?
Esto ya nos va preparando para que alguna parte de la costa de Alicante declare oficial el inglés y que una parte de Mallorca declare oficial el alemán.
El alemán, claro que sí. Pero, oye, ¿por qué no? Ya todo es puesto. Es muy importante conocer. Oye, cuantas más lenguas se conocen, mejor que mejor. Pero, hombre, a veces, a lo mejor, pues, en fin, no es el sitio más apropiado. Me gusta mucho esta noticia. Vamos a acabar con una noticia buena. El Senado español ha aprobado el pasado miércoles, por unanimidad, atención, la toma en consideración de una proposición de ley de Nueva Canarias que aboga porque los premios deportivos, en los que hay sobre todo dinero contante y sonante, sean exactamente iguales cuando hablamos de deporte femenino que de deporte masculino. Y ponía como ejemplo unos premios, un campeonato de surf, donde sección masculina, premio cheque de 1.000 euros, sección femenina, premio un bikini. De verdad, es que hay cosas que claman al cielo, ¿no?
Pero el bikini era de 1.000 euros.
Pues, entonces... No, el bikini, digo yo, que no sería de Victoria's Secret ni nada de esto.
Si el bikini es de 1.000 euros, damos la vuelta a las noticias.
Claro, es que hay también otro maratón, una maratón en el que hombre recibe 800 euros y gana frente a los 400 que recibe la mujer. Estas cosas parecen muy básicas, ¿no? Quiero decir, ¿qué tiene que ver, no? Una cosa con otra.
Parece chusco, ¿no?
Pues sí, pues esto ocurre en nuestro país.
Nosotros podemos adherirnos a la versión que dice que está muy bien que un país intente igualar al máximo la retribución entre hombres y mujeres, porque eso de alguna manera está corrigiendo la desigualdad, vamos a decir, dada natural.
Bueno, por los premios también.
Pero eso es una cosa, y otra cosa es hacer el ridículo.
Claro que sí. Fíjate, hay otra polémica también que habla de algunos deportes ¿El ajedrez es deporte? Sí, ¿no?
Se considera.
No se considera deporte.
De riesgo, además.
Que hay algunos deportes en los que ya empieza a sobrar esta separación de campeonatos femeninos y campeonatos masculinos. Le hace el ajedrez, sí. Por ejemplo. ¿Por qué los hombres juegan con los hombres y las mujeres juegan con las mujeres? El cerebro humano es el que es. Y en el caso del ajedrez, por ejemplo, ya hay voces que se están alzando a favor de que, oye, un poquito de mezcla. Y quien dice ajedrez dice otros deportes que a lo mejor no son tanto de fuerza como de habilidad o de estrategia o de este tipo de cosas.
Se me ocurre,
¿no?
Incluso hasta el ping-pong, teóricamente.
Por ejemplo.
Podrían ser perfectamente mixtos y las ganadoras ellas.
Yo estoy convencido que si jugase contra Marín en bádminton perdería.
Seguramente.
Vamos. No tengo ninguna duda.
Yo creo que él y yo también perderíamos un poco, pero vamos, solo
y con el equipo de natación de Estados Unidos femenino, vamos, o sea, te arrasaba.
Todo depende de cómo sea cada uno.
Yo creo que sí. En fin, que bueno, por lo menos en esto se han conseguido poner los políticos de acuerdo, que han dicho que vale, que lo van a mirar. Bueno, desde que un político dice que lo van a mirar, hasta que realmente esto cuaja en algo, puede pasar. En fin,
y sobre todo si es nuestro Senado.
Podemos, pues, ahí estamos, el Senado, que veremos si el Senado se acoge a esta última propuesta, que también parece que va a poner en marcha el gobierno y que comentamos ayer en esta tertulia, de la jubilación forzosa, Cuidado, porque...
Qué miedo me da a mí eso.
¿Por qué?
La jubilación forzosa.
¿Te da miedo?
Sí. Sí, 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 sí. Y yo...
Es que además, te ves tú que ya
no,
te,
no, es que me veo con 74 años y con garrote
de madrileño yo por el mundo, claro, compañera.
Esto para mí es un drama.
Claro,
no,
que sí.
Pero no, fíjate, es que yo no estoy muy segura, pero sí que en Europa se habla de tema discriminatorio a la hora de contratar y uno de los temas discriminatorios es la edad.
Claro.
No solamente el sexo. Entonces, yo no sé eso de la jubilación forzosa, si lo han mirado bien y si realmente se puede aplicar.
Fíjate, ayer la conclusión a la que llevábamos en esta tertulia, porque al final yo creo que todo el mundo acabó opinando lo mismo, es que esto va a generar un grave problema, porque tú jubilas a una persona con 67 años, forzosamente esa persona tiene derecho a una jubilación X, que seguramente no va a poder sostenerse con el sueldo del que llegue nuevo, claro, a esa misma empresa, que va a cobrar muchísimo menos, que va a cotizar muchísimo menos, y le estás cortando posibilidades a una persona que a lo mejor con 67 años hoy está divino de la muerte, estupendo, en plenas facultades en estos momentos, con una experiencia impagable.
Claro, y sobre todo que no es lo mismo tener 67 años siendo conductor del Metro de Madrid que siendo cardiólogo, cirujano cardiovascular.
No, perdona, no es lo mismo, pues eso, estar ser bombero catedrático.
Quiero decir que la sociedad ha invertido tanto en la formación de ese profesional que es un disparate prescindir de los servicios de ese profesional.
Pero en también, fin, que lo de la jubilación forzosa yo no lo veo, no así lo que vaya a ser muy buena noticia para los curritos normales.
También es cierto que una sociedad no puede permitir que una persona a los 67 años esté levantando a las 6 de la madrugada y su nieto con 18 esté durmiendo en la cama pero no tiene trabajo. El auténtico problema es que nosotros tenemos un gravísimo problema de falta de trabajo de nuestros jóvenes.
Y de falta
y entonces,
de niños.
Claro,
de
lo que no podemos es alargar el trabajo a las personas más maduras cuando no tienen trabajo nuestros jóvenes.
Yo solo lo haría para cualificaciones muy excepcionales.
Bueno, yo sobre todo, si se aplica, que se aplique a todo el mundo. Léase funcionario, léase políticos, le hace senadores, le hace diputados, a todo el mundo, por igual.
A Javier Arenas no.
Javier Arenas, para cuando esto se apruebe, Javier Arenas todavía estará pensando que le quedan años laborales hasta que los coches eléctricos estén ahí en pleno. En fin, que nos tenemos que marchar. Pedro Mansilla, un placer. Antonio Martín Bomón, corriendo a la redacción de Es Diario. Paloma Ferre, que nos tenemos que ir con Madrileños por el Mundo, y mi cámara y yo, rápidamente.
Ayer nos fuimos a Botswana, con Madrileños por el Mundo, y este viernes nos vamos a ir al corazón de la estación de Atocha. Todo lo que ustedes no ven de la estación de Atocha lo van a ver en mi cámara.
¡Qué interesante! No me lo pierdo. ¿Hora y día?
Viernes, 10:30 de la noche.
Pues ahí estaremos muy atentos. Gracias, Ferre. Volando cógete una moto de estas de los policías de Dubái y para el piso de arriba. O el ascensor en su defecto. 12:48.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, llega el momento de los libros por un tubo de Ana Grau, que además hoy trae sorpresas, trae ganador, trae... En fin, Ana, todo tuyo, libros, de todo.
Es que quiero oír esta musiquita y ponerme contentita.
Mira, ah, a ver. Bueno, me habías asustado, me habías asustado.
Hoy te traigo dos libros, dos. Vale. Se trata de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta de este año, fallado el pasado 15 de octubre en Barcelona y recién presentado en Madrid.
Voy por la mitad de un mar violeta oscuro.
Todo llegará, pero estoy vamos ahí. A empezar por el ganador. La mayoría de nuestros oyentes seguro que han oído hablar de él, del valenciano Santiago Posteguillo, y que se han deleitado con alguna de sus colosales reconstrucciones de grandes figuras del Imperio Romano, como Escipión, Aníbal, el emperador Trajano, nacido en Itálica, cerca de la actual Sevilla, es decir, Eli, que es uno de los nuestros.
Sí.
Pero esta vez Posteguillo es alzado con el galardón mejor dotado de las letras españolas con Yo, Julia. Aquí la protagonista no es un emperador, sino una emperatriz fascinante nacida en Siria, además, Julia Domna alcanzó un poder inusitado para una mujer y de una manera o de otra se impuso a cinco emperadores, cinco césares, empezando por su propio marido, Septimio Severo. En la novela hay una escena que te pone los pelos de punta, Eli, y que nos muestra a Julia de pie en el circo romano, sola con un niño en cada mano, ahí en medio de la muchedumbre, y esta gente, mientras el emperador loco cómodo, ¿sabes? El malo de Gladiator, sale ahí, el malo, el malo de esa película, pues delante de todo el mundo, cómodo, apunta su arco en dirección a Julia y le dispara una flecha, zoom, que la roza, que apenas la roza, pero lo más grande es que ella ve venir al dardo sin moverse un milímetro, sin despeinarse una ceja, pa' chula yo.
Claro,
lo que
sí.
Se hizo aportada un pedazo de tía con dos ovarios y probablemente tres o cuatro de reserva. Por su emocionante recreación de esta mujer portentosa, a Posteguillo le han acusado, vamos a decirlo así, de haber escrito el premio Planeta más feminista de la historia. Nada más faltaba que la finalista Ayan Tabarili, que tú citabas hace un momento, se alzara también con un mar violeta oscuro. Atención, si crees lo que se está leyendo él, ya sabéis.
Sí.
Una saga familiar mayormente de mujeres, todas mucho más contemporáneas y bastante más jodidas, vamos a decirlo así también, que la emperatriz Julia. Pero cuando hablamos de mujeres fuertes y débiles, a veces las apariencias engañan. Y no es oro ni imperio todo lo que reluce, ¿verdad que no, Eli?
No.
Discutíamos el tema con Ayanta y Santiago. Santiago y Ayanta, tanto monta, monta tanto, en la pareja de hecho del Premio Planeta de este año.
Es que la mujer del siglo XX y XXI se le ha metido, a mi entender, me podéis criticar, en un engaño. Se le ha vendido la idea de la liberación, del trabajo, etcétera, etcétera. Pero de forma equiparable el hombre no ha ido tomando las posiciones que debería haber tomado en el ámbito privado, ¿no? Entonces, claro, la mujer acaba exigiéndosele, se le exige desde la sociedad el ser el doblete, claro, y eso es lo que es
o
totalmente...
el triplete, ¿no?
Eso, sí, el triplete o lo que queráis, ¿no? Entonces, eso es profundamente injusto. Pero en cuanto a lo frágil, mujeres fuertes, yo creo que, como decía Yanta, sus mujeres son aparentemente frágiles, pero mira, nada más frágil que el cristal se rompe, pero el cristal permanece durante siglos y luego lo puedes volver a recomponer. O sea, que es lo aparentemente aparentemente frágil, pero luego puede ser muy fuerte y muy duradero. Y una mujer tan aparentemente fuerte como la propia Julia es también frágil, tiene sus puntos débiles. Ella, quien más quiere en el mundo, es a su esposo, y ella juega a apostarlo todo por conseguir una dinastía y puede perder hasta a la persona a la que más quiere.
La verdad es que al final perdió bastantes cosas, porque a ver, la novelaza Santiago Posteguillo se detiene justo al borde del máximo momento de gloria de la emperatriz Julia, pero a partir de ahí la historia real fue un poquito más fea. Julia fue apartada del poder bajo falsas acusaciones de adulterio, un hijo suyo asesinó al otro, en fin. Pero no deja de ser un personaje fascinante, una emperatriz y una mujer única. ¿A qué da gusto, Eli, oír a un hombre y más con esa voz aterciopelada que Dios le ha dado a Santiago Posteguillo? Reconocer que vaya birria de progreso este que nos obliga a las mujeres a ganar guerras y dirigir dinastías imperiales con el mismo esparpajo que hacemos la compra o la cama, sin que los hombres se estiren para corresponder.
Ahí estamos.
Yo siempre que oigo a un señor hablar en estos términos me pregunto, Eli, si no me estará haciendo la pelota. Pero oye, mira, si no ne vero ben trovato, como dicen los italianos. Y Italia es precisamente el escenario, muchos años y muchos siglos después de caer el Imperio Romano, de las aventuras de la bisabuela, la abuela y la madre de Ayanta Barili, y de Ayanta misma, que ella también se mete en la ecuación en la novela. Por ejemplo, sale dando vueltas por un manicomio donde en su día encerraron sin razón a su bisabuela para descubrir en plena pesquisa que el que ella había tomado por un amable enfermero que la ayudaba era en realidad un loco disfrazado.
Sí, señor.
Real como la vida misma y como la literatura que pone los pelos de punta. Así es la historia de Caterina, la madre de Ayanta, una mujer teóricamente mucho más moderna y con muchas más cartas en su mano que la emperatriz Julia y que en cambio una y otra vez lo pierde todo por amor. Describes concretamente el personaje de Caterina, tu madre, cómo ella de algún modo dilapida sus dones, sus inmensas posibilidades, pues en perseguir a
hombres
en vez de perseguir sus propios sueños.
Sí.
Me gustaría que desarrollaras.
Y eso.
O sea, ese es el reto de la mujer. O sea, ese es un poco lo que podemos aprender.
Bueno, eso tiene que ver con lo que decía antes Santiago, lo del triplete, ¿no? O sea, sí. la mujer que trabaja, que al mismo tiempo cocina, que al mismo tiempo está con los hijos, que se ocupa de que todo el mundo esté bien, de cuidarles y tal, ¿no? Y bueno, pues eso en el personaje de Caterina, mi madre, pues es muy evidente, ¿no? Es regalar su propia vida persiguiendo unos hombres y un amor que al final no es tal tampoco, ¿no? Y eso es peligroso, porque puedes morir en el intento.
Lo dejamos aquí de momento.
Venga.
Para no hacer más spoilers.
Si no, que yo estoy ya en mitad del libro, a ver si me vas a contar el final.
Porque lo que no cuente como spoiler es revelar aquí, si es que queda alguien que todavía no se ha enterado, que Ayanta Barili es la hija de alguien muy vinculado al Premio Planeta y a esta santa casa de Radio y Televisión de Madrid, Fernando Sánchez Dragó. Seguro que todavía retumban por estas paredes algunos de sus magníficos programas y debates de libros. Saco el tema a relucir no para fastidiar a Ayanta, no para quitarle protagonismo, sino para darle la oportunidad de presumir de padre y a quien le chinche que lo sea y que padre e hija hayan ganado el planeta o casi, pues chinchado queda.
Fernando Sánchez Dragó es mi padre, es una gran inspiración en mi vida, es un gran maestro y está entre las personas a las que más quiero en el mundo y le tengo todo el agradecimiento que una hija y que una escritora puede tener.
Pues Fernando Sánchez Dragó es un magnífico escritor y me dijo que estaba muy contento de que coincidiera yo en la gira con su hija, así que estoy muy contento de que a él le parezca bien.
Y me lo ha vuelto a repetir un montón de veces, además.
Qué bueno.
Definitivamente la literatura es para gente divertida y no acomplejada.
Sí, señor.
¿Cómo es el caso del ganador de nuestro concurso Microrelatos del mes de octubre? Se llama Carlos Rodríguez, vive en Mérida, Yucatán, y eso está en México, donde ahora mismo son, con suerte, las 6 de la mañana.
Madre mía.
¿Podemos hablar con Carlos?
No me lo puedo creer. Carlos.
Sí, sí. Buenos días.
Hola, Carlos.
Carlos, buenos días, enhorabuena.
Felicidades.
Sí, gracias.
Y además, gracias por madrugar tanto para hablar con nosotras, porque además tú trabajas mucho, ¿no? Creo que trabajas de gerente de un supermercado, pero que además haces mogollón de cosas, teatro, radio. Cuéntanos.
No, en realidad no tanto. O sea, trabajo de subgerente en un supermercado y tenemos además un grupo de una asociación civil que se encarga de apoyar con difundir la cultura y las artes pero no soy yo el que trabaja más de ese grupo, hay gente que trabaja todavía más que yo.
Pues no sabes la ilusión que nos ha hecho Carlos, que desde ese país que no sé, es tan cercano en el corazón, pero tan lejano en la distancia, oye, hayas participado en nuestro concurso de microrelatos y oye, que lo has ganado. Así que, ¿tienes sí. el microrelato que nos enviaste a mano? Porque nos gustaría oírlo de tu propia voz.
No, la verdad no lo tengo a mano. No está preparado.
Bueno, para, bueno, lo lea, lo va a leer. Pero, Ana Grau,
está
verás.
Está más bonita la voz que ¿verás? De Ana Grau para leerlo.
Muchas gracias, Carlos. Ana, vamos a recordarlo.
Hoy creció una flor en la grieta de la banqueta. No se alarmen. Un trabajador la arrancó para tapar la grieta y arreglar el desperfecto.
Bueno, Carlos, que sepas que el jurado que formamos miembros de este equipo fue unánime, ¿eh?
Sí, sí, o sea, totalmente.
Dijimos todos, este es el que nos gusta, el premio es para Carlos Rodríguez. Luego nos enteramos que vivías un poquito lejos. Pero...
Sí, 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 bueno, gracias.
¿Y tú te levantas cada día a esta hora para oír el programa? Está muy bien, ¿eh?
No, la verdad no siempre. A veces lo oigo grabado en las mañanas.
Perfecto.
En la internet.
En la internet, en los podcasts. Carlos, que queríamos sí. saludarte, darte las gracias.
Animarte
por seguirnos.
A seguir escribiendo.
Exactamente, porque lo haces divinamente. Y que un abrazo muy fuerte desde España. ¿De acuerdo?
Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas saludos gracias. A mi esposa bueno, y a gracias. Mi hija que me están escuchando ahorita.
Ah, pues enhorabuena
pues
a toda la familia.
Un beso a ellas también, que seguro que forman parte de ese éxito de Carlos, que participará sí. en nuestro concurso final bueno, del mes bueno, de junio. Sí, sí, a ver sí. si se alza ya con el premio total. Carlos, un beso. Fíjate, Yucatán, qué lejos. Ana Grau, que nos marchamos, que llegan las noticias, que nos empujan.
Chao, chao.
Ya comentaremos el final del libro de Ayanta. Llegan las noticias, los de las 10 de la mañana de Buenos Días, Madrid. Nos retiramos mañana más.